le dicen sí a la responsabilidad. Decile sí vos también. Es un mensaje de Fábricas Nacionales de Cerveza. Vivamos responsablemente.
A la hora de elegir un herbicida, elija Merit. Eficiente en el control de malezas gramíneas y de hoja ancha.
Eficiente en el control de malezas gramíneas y de hoja ancha.
Excelente control de balango y raigras.
Excelente control de balango y raigras.
Control y residualidad en una sola aplicación.
Control y residualidad en una sola aplicación.
Las malezas de trigo tienen diferentes nombres. El nombre del herbicida es solo uno. Merit, el herbicida de Dow. Doblemente eficaz.
Doblemente eficaz.
Son las 8:23, así que más vale que, sin más demora, traigamos la segunda edición de nuestros titulares en este jueves 16 de agosto.
Hay una sola manera de entender al país y al mundo, analizando el resumen de las principales noticias. Presenta Previsión. 24 horas trabajando en coberturas fúnebres. 24 horas pensando en su tranquilidad. 0800-8160.
Daniel Burgueño, hijo de la única víctima civil de la toma de Pando, el operativo armado del MLN Tupamaros que pretendió controlar la ciudad en el año 1969, presentará hoy una demanda judicial contra quienes integraban la cúpula de esa agrupación.
Según recuerda hoy el diario El País, Carlos Burgueño se encontraba en un café de Pando en el momento en que comenzó el enfrentamiento entre los Tupamaros y la policía. Cuando se acercó a la puerta para ver lo que sucedía, recibió un disparo mortal que se presumo pudo ser de los guerrilleros.
Daniel Burgueño, que es quien presenta la denuncia, había nacido pocos días antes. Su padre en ese momento estaba, de hecho, festejando el nacimiento.
Y justamente Daniel Burgueño dijo, hablando con el matutino, que desde que tomó esta decisión de presentar la demanda, ha recibido amenazas y presiones. Esta acción judicial se ampara en la ley 18.026, en la que se incorpora al derecho uruguayo el Convenio Internacional de Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.
Autoridades de Uruguay y de Estados Unidos concluyeron ayer en Montevideo un encuentro en el que analizaron los cambios que deben implementarse en el Acuerdo de Cooperación en Defensa Bilateral, que data de 1953, para adaptarlo al contexto actual.
Durante el segundo diálogo estratégico entre Uruguay y Estados Unidos, se habló sobre modificaciones del Acuerdo de Cooperación y Defensa que existen entre nuestros países y es de 1953. Es un acuerdo desfasado en otras circunstancias, épocas de Guerra Fría, y hoy pretendemos tener un acuerdo de cooperación en un terreno de países soberanos, explicó a la agencia AFP el viceministro de Defensa Jorge Menéndez.
El encuentro, lanzado en el año 2011, se celebró martes y miércoles con la presencia del subsecretario de Defensa de Estados Unidos para América Latina, Frank Mora.
Las reuniones también incluyeron las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. En una declaración final que publicaron ambos países, se destacó que las discusiones fueron valiosas y expresaron su deseo de continuar con el diálogo estratégico en forma anual o cada 18 meses.
Se cerró ayer el llamado a licitación pública para la presentación de ofertas de tecnologías de seguimiento y monitoreo de personas vinculadas a situaciones de violencia doméstica.
El control será con dispositivos que tienen la forma de pulseras, tobilleras o brazaletes.
Sí, recordemos, se trata concretamente de pulseras con GPS que se aplicarían a las personas que tienen una orden judicial de no acercarse a la víctima de sus agresiones, ¿no?
En una primera instancia, según se informó, serán arrendados 100 dispositivos y será un plan piloto en Montevideo.
Ahora se abre un periodo en el cual un tribunal analizará las ofertas.
El Ministerio del Interior espera que el sistema comience a funcionar el 19 de noviembre.
8:26.
Nos vamos al panorama internacional.
En España, las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias y Cataluña evalúan no acatar una medida aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, según la cual unas 150.000 personas que no tienen permiso de trabajo ni de residencia en el país se quedarían sin cobertura médica.
Las regiones indicaron que seguirán ofreciendo cobertura universal, aunque no especificaron cómo.
La medida tiene que entrar en vigor el próximo 1 de septiembre... y la alternativa que ofreció el Ejecutivo fue la posibilidad de contratar un seguro de unos $850 al año para todos aquellos que necesiten asistencia médica.
Esta resolución forma parte de la serie de recortes que el gobierno español ha encarado en los últimos meses con el fin de cumplir los objetivos de reducción del déficit público.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer ayer un correo interno interceptado a la guerrilla de las FARC en el que un alto mando rebelde ordena la muerte del mandatario.
Santos reveló este mensaje en una reunión con comunidades indígenas de todo el país realizada en el resguardo de La María, departamento del Cauca. El mandatario leyó delante de ellos el texto del correo atribuido a la FARC. Dice: activemos esfuerzos para eliminar a Santos a como dé lugar. Nos debe a Alfonso y a Jorge, dice la nota, refiriéndose a los excomandantes guerrilleros Alfonso Cano y Jorge Briceño, quienes fueron abatidos por las tropas gubernamentales en noviembre de 2011 y septiembre de 2010 respectivamente.
Previsión presenta Monumentos del Uruguay.
Un hecho tan insólito como heroico tuvo lugar en la hoy llamada Rambla O'Higgins, plena playa Malvin, allí donde desemboca Rimac. Fue en 1913, cuando después de haber decolado en Cerrillos y luego de 105 minutos de vuelo, aterrizó el primer avión piloteado por un uruguayo. Conmemorando esta hazaña se encuentra, en el lugar del aterrizaje, el monolito a Cesario Berisso, precursor de la aeronáutica uruguaya.
Previsión. 24 horas trabajando para su tranquilidad.
El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burgi, criticó la utilización del FONDES, Fondo de Desarrollo, creado hace pocos meses, para financiar proyectos que a su criterio son en realidad inviables.
En declaraciones publicadas por El Observador, Burgi dijo que si una industria cierra porque no le ha ido bien y se otorga un tiempo considerable para posibilitar la llegada de inversiones locales o del exterior y los capitales no aparecen, significa que no se trata de una empresa viable. No veo por qué el FONDES, que es plata de todos los uruguayos, tenga que subsidiar a una empresa que claramente no es viable, agregó.
Recordemos, el FONDES se crea y se nutre de una parte de las ganancias que obtiene año a año el Banco República.
Burgi fundamentó su postura en que se trata de decisiones de gobierno en un momento en el que prácticamente hay pleno empleo. Todas las empresas deberían tener la posibilidad de competir legítimamente por esos beneficios. No es bueno que ese fondo esté disponible solo para empresas que no han sido viables, criticó el presidente de la Cámara de Industrias.
8 y 29 cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos en la primera edición de este panorama. La Suprema Corte de Justicia negó ayer la libertad anticipada de Pablo Goncalves.
En la resolución de la Suprema Corte divulgada ayer se establece que, si bien Goncalves ha cumplido las dos terceras partes de la pena, debe tomarse en cuenta el contenido adverso del informe psiquiátrico remitido por el Instituto Nacional de Criminología, así como los informes del juez de la causa, doctor Gabriel Oanián, y del fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, resultando imposible sostener que existan signos de rehabilitación.
El juez en lo penal, José María Gómez, declaró inimputable al hombre que asesinó a puntazos de destornillador a su hija de 5 años.
El juez basó su decisión en el informe psiquiátrico que se le presentó. El hombre será internado en la sala de seguridad del Hospital Vilar de Bo, destinada específicamente para pacientes con delitos penales.
¿Cómo están las cosas en el correo? Es un tema, claro, que preocupa a mucha gente y a propósito del cual recibimos consultas con frecuencia. Actualicemos. El Sindicato de Funcionarios del Correo se reunió ayer con las autoridades del organismo, del OPP, del PIT-CNT y del Ministerio de Trabajo con el fin de destrabar este conflicto que ya lleva 45 días.
A través de un comunicado, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT anunció que, como gesto de buena voluntad con los usuarios, del correo, los funcionarios accederán a repartir hasta el sábado parte de la correspondencia proveniente del exterior y que está trancada en el aeropuerto desde hace unos 40 días.
Sin embargo, el conflicto continúa y las partes vuelven a reunirse mañana viernes a las 11 de la mañana.
El gremio postal pide una partida de 1.500 pesos a cuenta de la reestructura para los funcionarios o una partida para ascensos a partir de agosto.
¿Y qué ocurre si mañana no se llega a un acuerdo?
El presidente del sindicato, José Mato, dijo a 810 Vivo que si eso no ocurre, si no se llega un acuerdo el viernes, se van a agudizar las medidas.
El antropólogo Renzo Pi Ugarte falleció ayer a los 78 años de edad como consecuencia de una insuficiencia cardíaca.
El velatorio tendrá lugar hoy en la empresa Martinelli, desde la hora 9 hasta las 13. El sepelio luego se cumplirá en el cementerio del norte.